Sin saberlo, movió la ficha justa. En Mornese, con todo, las aguas no estaban tranquilas. Ya se sabe, ciertas noticias son como el polen en primavera. Se esparcen por todas partes. Así sucedió también a propósito de lo que se había acordado sobre las hijas y sobre el colegio. Tanto más que las nuevas ursulinas, no habiéndose decidido a abrazar la vida comunitaria, se habían quedado con cierta acritud en el cuerpo. En las calles se formaban con frecuencia corrillos de gente, y si por casualidad se acercaban don Pestarino o una hija, las voces se apagaban de repente, pero se lanzaban ciertas miradas que lo menos que se puede decir es que estaban cargadas de amenazas. A pesar de ello, don Pestarino, a quien se le acercaba confiándole para desahogarse, algún temor le respondía: «Quien quiera estar con don Bosco, calla, reza y deja ser a la Virgen». Demandada así, aquella a quien no en balde se le invoca como auxilio de los cristianos, demostró cómo en sus manos las circunstancias más inimaginables se convierten en providenciales. Esta vez lo inesperado salió del mismo ayuntamiento de Mornese. Era el 28 de mayo y los concejales debían buscar una nueva casa para el párroco, porque la vieja rectoral estaba pidiendo un pico que la demolieran por ruinosa. Y precisamente un concejal llamado Domingo Mazzarello, encarnizado adversario de don Pestarino, sacó a relucir la casa de la Inmaculada. «Desalojen a estas hijas», propuso, «y por ahora pueden alojarse en el nuevo colegio, que locales vacíos hay hasta demasiados». No sabía que el hombre que había movido exactamente la ficha justa para realizar no precisamente un proyecto suyo, sino el plan de Dios. Don Pestarino lo agarró al vuelo y se declaró por el sí. El acta del Consejo Municipal, publicado íntegramente, nos da a conocer también en qué consideración tenía la gente al grupo de las hijas de la Inmaculada, que residía en la casa de don Pestarino. El traslado cayó precisamente en la víspera de la fiesta de María Auxiliadora, el 23 de mayo. Así, el traslado se hizo al oscurecer, para no molestar a la gente poco inclinada a ver a las hijas en el colegio. Ningún medio de transporte, ni siquiera un carrito. Todos los moradores de la casa de la Inmaculada se cargaron a la espalda los pobres enseres, yendo y viniendo del colegio hasta que todo estuvo en su sitio. Los últimos en ser trasladados fueron los gusanos de seda, y a quien le preocupaba el temor de que tal paseo se resintieran los capullos de seda, le contestó don Pestarino: «La obediencia hará milagros también con ellos». Así sucedió en efecto. La producción de aquel año fue más que abundante. Un 24 de mayo memorable. Precisamente el 24 de mayo, mientras en Turín don Bosco celebraba solemnemente la fiesta de María Auxiliadora, las hijas estrenaban casa y vida para regular en el colegio. Aquel día las jóvenes, completamente ajenas al mal humor de sus paisanos, estaban entusiasmadas. El espacioso patio y los locales tan amplios era una maravillosa novedad para ellos. Dos de las internas, Rosina Mazzarello y María Poggio, se acercaron a María para pedir formar parte de la familia religiosa fundada por don Bosco. En una fecha como aquella, ninguna otra petición le hubiera dado tanta alegría. Los días empezaron a transcurrir al compás de una oración cada vez más interior y de un trabajo que de la oración sacaba sentido y ritmo. En el colegio, las hijas vivían más apartadas, pero no tanto que no se resintieran de las habladurías como de una resaca de constante animosidad. Las alumnas sentían la innata necesidad de contarlo todo. «Dicen que sois unas mujeres cobardes, encerrándoos así Dicen que os cansáis pronto, que las pasaréis moradas. ¿Y sabes qué? La toman con vosotros, por don Pestarino. Por culpa de esas cuatro marmotas, dicen, él vive en casa Carante y si celebra para ellas en su capilla, tendremos una misa de menos. María se encogía de hombros y daba un giro a la conversación. Que digan lo que digan, nosotros procuraremos hacernos santa. María no quería ver rostros preocupados, tenía el don de salir de sí, hasta el día más nublado, y cambiar en gozo no solo las palabras desagradables y las ocupaciones monótonas, sino hasta los trabajos más pesados. Con su carácter vivo, amable y jovial, mantiene alegres a las compañeras, aun cuando después de haber trabajado todo el día no haya para comer más que un poco de polenta. El sabor de una fiesta. Los días toman el color de la serenidad con que las afronta y los organiza su corazón. Su divisa es la sencillez y la pobreza, pero no la rutina. Han quedado famosas las salidas al río Roberno. No importa que de quererlo se pudiera hacer en el colegio toda la colada. La gente va al río. ¿Por qué entonces no ir también nosotras por lo menos a aclarar la ropa? María, al frente del alegre grupo, llega al único curso de agua que dista del pueblo algún kilómetro. Meter las manos en el agua no siempre es un juego divertido. No obstante, para María y para su gente, tiene el sabor de fiesta. A mediodía, ponen un poco de leña entre dos piedras y encienden un pequeño fuego. Sus llamas calientan la sopa y las manos ateridas, mientras su corazón vigilante se da cuenta de todo, de quién está cansada, de quién tiene sed, de quién aún puede trabajar y de quién en el descanso necesita no solo descansar, sino también reanimarse con alguna salida jocosa. De este modo la colada venía a ser una fiesta. Especialmente las más jóvenes se entrenaban en el sacrificio, pero sin darse aires de complacerse en su dureza. Para los trabajos en el colegio seguían los precios módicos por la confección de vestidos y ropa blanca. Así les llegaban pedidos hasta de los pueblos vecinos. María, no obstante, se ingeniaba para que nadie las explotara. Somos mujeres, pero nadie debe ponernos el pie encima, decía. Lo que es justo, es justo. Mientras tanto, preguntaba insistentemente a don Pestarino, ¿cuándo se decidirá don Bosco a enviar a la superiora? Don Bosco lo ha prometido y la enviará, pero también ha dicho que tú, María, hagas de vicaria. Hágame este favor, recuérdeselo otra vez, escríbale que la mande pronto. Continúa haciendo como hasta ahora, María. A su tiempo, Dios proveerá. María bajaba los ojos. ¿Cuándo comprenderían que lo único que le importaba era darse a Dios y servir a los demás en obediencia y pobreza?